Saludos para quienes nos acompañan hoy, miércoles 21, en esta tertulia. Gonzalo Delgado, a quien ya escuchamos con su reporte meteorológico. Buen día, Gonzalo.
Buen día.
Fernando Rosenblatt, a quien ya escuchamos temprano desde las 7 aquí en Perspectiva.
¿Qué tal? Nuevamente.
Y agregamos a Daniel Ferrer, que vuelve a acompañarnos esta mañana. ¿Cómo te va, Daniel?
Salud, buen día.
Y a nuestro corresponsal en Estados Unidos, Roberto Porcekansky, que aprovechando que anda por acá, lo entrevistamos ayer y hoy lo pusimos en la mesa, volviendo a sus tiempos de contertulio. ¿Qué tal, Roberto?
Buen día, y créeme que comparado con Boston, la temperatura está perfecta.
¿Qué temperatura tiene en estos días allá?
Y estaba nevando ayer y había menos de 0 grados, así que...
El presidente de la República, Tabaré Vázquez, volvió a hablar esta semana de tratados de comercio con Estados Unidos. Esto ocurrió durante su visita a Vietnam, cuando Vázquez elogió el pragmatismo de las autoridades de ese país que, pese a los años de guerra con Estados Unidos, decidieron firmar un acuerdo que consideró es una lección para nosotros.
En la reunión mantenida con el señor presidente de la República y autoridades del gobierno vietnamita, conversamos sobre la experiencia de ese país en materia de tratados comerciales y en especial el acuerdo de comercio bilateral con Estados Unidos. Una experiencia y para nosotros una lección. Para nosotros y no solamente para nosotros, interesantísima por su capacidad de abarcar pasado, presente, futuro, principios y pragmatismo.
Bueno, tenemos bastante para conversar a propósito de estas declaraciones. En primer lugar, con alguna precisión de tipo técnico, ¿no? Porque creo que alguna confusión tuvimos sobre qué tipo de tratado tiene Vietnam con Estados Unidos. ¿Cuál es exactamente, Roberto?
Sí, la confusión la tuvimos todos y todos los medios. Yo estuve haciendo un poco de investigación ayer y lo que Vietnam tiene es un tratado para normalizar permanentemente las relaciones comerciales con Estados Unidos, que lo pone en el mismo plano que el resto de los países del mundo, es decir, con acceso de trato de nación más favorecida. No tiene un tratado bilateral preferencial con Estados Unidos. Por eso creo que la comparación que Vázquez hizo por elevación, aunque recién escuchándolo él no dijo tratado de libre comercio, es una comparación que compara un poco papas con moñatos.
Pero claro, el TLC, Estados Unidos-Vietnam, se ha mencionado mil veces, ¿no? Pero por lo visto, partiendo de una equivocación o de una imprecisión, no sé. Daniel, tú, sobre este tratado particular.
No, es que sobre esto no tengo nada, pero además tampoco creo que sea eso lo más relevante. Creo que lo que fue relevante es el acento que el presidente puso en el hecho de que Vietnam, un país que tiene mil motivos para estar enemistado con los Estados Unidos, corre por una vía diferente cuando se trata de las relaciones comerciales. La capacidad de disociar la política del comercio es lo que creo que el presidente quiso poner de manifiesto. La duda que yo tengo es por qué lo quiso poner de manifiesto cuando nosotros, encarados a la misma hipótesis, tomamos la decisión contraria.
Gonzalo.
No, me parece que sí, que en realidad la precisión de Vázquez va por ese lado. Va en términos de calle, si esto, que estuvieron invadidos, en guerra y todo lo demás por Estados Unidos, se sientan y negocian, más allá de los principios, incluso utiliza el término principios específicamente el presidente. Me parece que está bien, que está bueno replantear la discusión de si hay que tener buscar una relación preferencial comercial con Estados Unidos y por qué, o sea, cuáles son las razones por las que uno debería aceptar o no un tratado de libre comercio, si por razones de que me llevo mal ideológicamente con un país, o si porque me conviene o no el tratado. Y me parece válida la discusión, que incluso creo que no está saldada ya no en el Frente Amplio, no está saldada en el Uruguay. Lo que sí me parece que en algún momento el país tiene que asumir una discusión uniforme en cuanto a criterio, o sea, sobre todo a nivel político, que el está bien o está mal las relaciones comerciales con X país pasen siempre por la misma óptica, no por la política si es Estados Unidos y no Venezuela, o la política si no es Venezuela y es Estados Unidos, o si lo es China. O sea, me parece que lo primero que habría que hacer es tomar un parámetro común para todas, más allá de que políticamente a determinados partidos unos les caigan mejor y otros peor, o estén más identificados.
Sí, Fernando todavía no habló, pero Roberto quería agregar algo.
No, porque yo creo que este argumento puede ser perfectamente dado vuelta. Uno puede decir, bueno, podemos mirar a Vietnam y decir, bueno, Vietnam está buscando liberalizar sus relaciones con Estados Unidos a pesar de que fue invadido y a pesar de que estuvo viviendo bajo un régimen socialista. Yo puedo decir perfectamente, bueno, Vietnam está haciendo esto porque estuvo invadido por Estados Unidos y porque tiene un régimen socialista, porque está saliendo de unos años de una economía cerrada y tiene que apurar su integración al mundo. No es el caso de Uruguay. O sea, me parece que se pueden hacer las dos lecturas. Este es el único camino que tiene Vietnam para abrirse al mundo después de estar cerrado tanto tiempo. O uno puede decir, bueno, están sobreponiendo sus consideraciones ideológicas, ¿no?
Sí, yo quería agregar con respecto a lo que planteaba Daniel, ¿por qué enfrentado ante la misma hipótesis Uruguay siguió ese camino? Y yo creo que en realidad el mensaje de Vázquez estuvo dirigido a dos públicos. Por un lado, seguir poniendo el énfasis de que Uruguay sigue una política pragmática en materia de política comercial y de inserción internacional. Ese es el mensaje que ha intentado transmitir el gobierno en sus distintas giras. Y por otro lado, también fue un mensaje político hacia el Uruguay, de alguna manera jugando con, si se quiere, con una ironía o con lo que como quiera vérselo. Fue un mensaje también político hacia el Uruguay.
¿Hacia el Uruguay y dentro del Uruguay a quiénes?
Hacia el propio partido.
Sí, porque porque por más que Uruguay no avanzó hacia un TLC con Estados Unidos, el tipo de relación comercial que se ha establecido entre Uruguay y Estados Unidos, así como está, al límite al que llegó, igual es criticada en algunos sectores del Frente Amplio.
Exactamente, ¿no? Exactamente.
La visita de Bush a Uruguay,
el
tipo de diálogo que hubo, el tipo de sintonía que hubo, hubo sectores de frente que lo rechazaron de manera muy terminante, ¿no?
Sí, y de todas maneras también quería referirme a lo conceptual, es decir, lo que estuvimos conversando, es decir, cómo debe encararse el comercio internacional, cómo debe encararse la inserción internacional en materia comercial, y sí, también reafirmar que la necesidad de tratarlo como una variable independiente de otras cuestiones políticas. Y creo que en este sentido ha sido muy criticada la política exterior del gobierno, y creo que en este sentido hay una continuidad en un intento de política de Estado que el Uruguay viene emprendiendo hace ya algunos años, y que ha venido madurando en el discurso cuando los presidentes hacen una gira o cuando los presidentes emprenden relaciones de tipo estrictamente comercial. Y pensemos en la maduración de la relación precisamente con Estados Unidos, que surge a partir del 2001 y que se continúa. Y que además eso se ve también en este nuevo tipo de giras, que podemos decir tiene pocas luces, no tiene muchos resultados, son con países menores. Pero bueno, en definitiva, quizás ese sea el nuevo lugar del Uruguay en este nuevo mundo, en este nuevo orden y en este nuevo estado de lo que podríamos decir capitalismo moderno o como quiera llamársele. Y creo que en ese sentido podríamos ver de una manera más positiva, más optimista, un cierto camino que ya tiene, sí, no este gobierno, sino que ya tiene varios años en el Uruguay. En materia estrictamente comercial.
¿Te convence esa lectura optimista?
No, yo creo, a ver, no quiero ponerme en visiones pesimistas. Creo que yo discrepo significativamente con la visión de que acá lo que hay es un camino lineal e ininterrumpido hacia un acuerdo de libre comercio. En realidad, nosotros tuvimos una oportunidad, estuvimos a un tris de la oportunidad, pudimos aprovechar la oportunidad y nosotros en gran medida decidimos no aprovecharla. A mí siempre me quedó la duda de cuáles fueron exactamente las amenazas brasileñas que el presidente Lula le hizo llegar al presidente Tabaré un par de semanas antes en una reunión en Porto Alegre, creo que fue en la inauguración de una fábrica. Yo nunca supe exactamente cuáles fueron las amenazas. Dejando de lado esas amenazas, creo que nadie las sabe. Dejando de lado ese factor, si esas amenazas no fueron extremadamente significativas, fuimos nosotros los que dejamos pasar esa alternativa, y además fue así que se presentó políticamente no fue no me gusta la solución pero no tengo más remedio porque si no Brasil me hace ABCD, sino que fue nosotros decidimos que no queremos ir a un tratado de libre comercio. Después de ahí, si nosotros lo queremos vender internamente diciendo bueno, el TIFA es más o menos lo mismo, vamos a llegar, macanudo, perdimos una oportunidad, la tuvimos, la desperdiciamos, la perdimos. Ahora tal vez tengamos una oportunidad, tal vez no. ¿Tenemos que trabajar dirigidos a eso? Por supuesto que tenemos que trabajar dirigidos a eso. El hecho de que el presidente haga estos comentarios demuestra que todavía no está comprometido totalmente a desperdiciar la poca posibilidad que nos queda. Me parece francamente positivo. Pero tampoco nos convenzamos de que acá hay un master plan, un plan maestro maquiavélico por el cual vamos a llegar a un acuerdo de libre comercio algún día. Perdimos la oportunidad. Ahora, de golpe nos queda algo y de golpe lo aprovechamos. Pero
lo que pasa es que a mí me parece que los procesos son mucho más complejos, los procesos históricos, que resolverlo. Estoy contra el TLC porque estoy contra el imperialismo estadounidense, o estoy a favor del TLC porque soy re liberal, como planteaba Valle, a cualquier precio. Me parece que el proceso histórico es bastante más complejo. Roberto vive en Estados Unidos y podrá plantearlo mejor. Yo no tengo la sensación que, a pesar del fast track, estuviera tan cocinado y tan liquidado el TLC a favor de Uruguay, si Uruguay lo aceptaba.
Daniel,
y el tema,
no, por supuesto
el
que
tema,
no estaba, pero estaba cerquita.
Y el tema es también en qué condiciones se negocia un TLC. O sea, ya lo discutimos acá y yo ya lo planteé desde mi punto de vista. No está mal plantearse un TLC con un país si te puede convenir comercialmente, pero hay que sentarse a ver si realmente es conveniente y por qué puntos pasa la conveniencia para un país que en posición de negociar es más débil, obviamente, que Estados Unidos, y en el cual, si el TLC significa beneficios solo para una de las partes, o grandes beneficios para una de las partes, a mí no me rinde. Pero insisto, lo primero que debe resolver el Uruguay es si somos pragmáticos económicamente en nuestras relaciones con todos, también con Venezuela, porque después cuando hay acuerdos que pueden convenirnos con Venezuela, nos planteamos la cuestión política, pero cuando es con Estados Unidos no, hay que ser pragmático, y viceversa. O sea, el planteo viene de dos lados, sigue siendo lo primero que el Uruguay tiene que resolver.
Te hago notar que la posibilidad de un tratado de libre comercio con Estados Unidos tenía el apoyo de la mayoría de la población, es decir, aproximadamente entre el 60 y el 70% de la población, de todo el sector empresarial, menos 4 o 5 empresas que tenían un tema específico y que ese era un tema para negociar, y no tenía oposición en el sector empresarial, salvo de esas 4 o 5 empresas. Así que todos los que tenían un interés directo y la población en su conjunto estaban de acuerdo. Fue exclusivamente una razón política la que llevó a que el TLC no se avanzara, no se negociara con decisión hacia él. Yo no creo que fuera por falta de estudio, entre otras cosas porque los temas conflictivos estaban para ser estudiados. Lo que pasa es que Uruguay no dijo: voy a seguir adelante con la intención de hacer un TLC y negocio algún punto. Lo que dijo es: no quiero un TLC, quiero otra cosa. Entonces, yo creo que no es un problema de falta de estudio.
Por eso me llama mucho la atención, y no quiero volver sobre un tema repetido, pero por eso me parece que el comentario de Vázquez y la cobertura posterior de los medios, en vez de aclarar el panorama, lo siguen confundiendo. Porque,
¿por qué? ¿Por qué dices esto?
Y porque yo estoy totalmente de acuerdo con Gonzalo, que uno tiene que aproximarse a estos temas de manera pragmática, pero las alternativas, para empezar, tenemos que saber de que si vamos a usar a Vietnam como ejemplo, como usamos a Chile en otros momentos, tiene que estar claro cuál es el ejemplo que estamos usando para compararnos. Y son situaciones tan distintas que me parece que no contribuyen a un debate franco sobre los costos y los beneficios.
Por ejemplo, acá, en el caso de Vietnam, han impresionado mucho los números, ¿no? El intercambio comercial entre los dos países, que en 2001 era de 500 millones de dólares, ha pasado a ser el año pasado de 10.000 millones de dólares a la luz de ese tipo de acuerdo comercial.
Y eso le pasó a todos los países que hicieron tratado de libre comercio.
Bueno, pero lo interesante es ver de cómo se compone ese intercambio.
Claro, y quiénes son los beneficiados del intercambio final. O sea,
si yo soy Vietnam...
Es una cuestión de números, perdón, Roberto.
No, yo me tomé el trabajo de mirar cuáles son las 10 principales exportaciones de Vietnam a Estados Unidos y las de Uruguay, porque este es un tema en el que estoy trabajando. Y si yo soy Vietnam y exporto esencialmente textiles a Estados Unidos, y estoy al lado de China, que cuando se termine el acuerdo multifibras va a ser el que exporte los textiles a todo el mundo, mi interés en hacer un acuerdo con Estados Unidos, que repito, Vietnam no tiene ahora, Vietnam lo único que tiene es la normalización. O sea, Vietnam tiene el tratamiento arancelario que tiene Uruguay ahora, que antes no lo tenía porque era un país tildado de socialista comunista. Los intereses son muy distintos. Entonces, a mí me parece perfecto discutir el tema en términos conceptuales y pragmáticos, porque me parece que hay que poner los temas sobre la mesa para agregar claridad al debate y no confundir. Cuando Teodoro Vázquez dice Vietnam tiene un TLC, nosotros no, el comercio se multiplicó por 6 o por 10, no estamos contribuyendo a un debate claro sobre los costos y los beneficios.
Pero ya que tenías la información allí, ¿cuáles son los principales rubros de exportación de Vietnam en el comercio con Estados Unidos?
De los primeros 10, tengo marcados 7 que son textiles. En un contexto donde el mercado textil internacional se está liberalizando y donde China, digamos, la amenaza de China es muy importante. No es la situación uruguaya. Sí hay industria textil de alta calidad en Uruguay que tiene intereses importantes en tener acceso preferencial a Estados Unidos. Pero, Guido, separemos porque son casos diferentes.
A mí me cuesta considerar respecto al punto de hay que ver cómo es el comercio y a ver si el aumento por 10 es bueno o malo. A mí se me cuesta conceptualmente pensar en una hipótesis que un aumento por 10 del comercio sea malo por alguna razón.
No, yo estoy de acuerdo con eso.
No concibo una razón teórica, salvo que me digas que no me lo están pagando.
No.
Pero salvo eso.
No, lo que plantea Roberto es que para hacer la comparación tenemos que ver la composición, al menos estudiar la composición.
Y no solamente eso. Cuando uno firma...
El principio es bueno.
Sí, yo estoy de acuerdo.
Independientemente de la composición.
Cuando uno firma un tratado de libre comercio, los temas que están sobre la mesa no son solamente comerciales. Lo que tiene Uruguay para ganar o lo que tiene Vietnam para ganar es el acceso al mercado americano. Hay una contraparte. El aumento del comercio es bueno. Hay que negociar si es suficientemente bueno como para contrarrestar la contraparte.
Lo que tiene Uruguay para ganar más que el aumento del comercio es el aumento de oportunidades para los empresarios y las empresas uruguayas. Hoy en día uno de los problemas más grandes en Uruguay es que la gente está absolutamente convencida de que no puede tener éxito, de que no puede crecer su empresa, de que no puede cosas. Cuando se le abre un mercado como el mercado de Estados Unidos, en el cual las oportunidades están cerca simplemente por su propia magnitud, desaparece el no se puede. Hoy en día el mercado uruguayo es una restricción intelectual para los empresarios. La apertura del mercado a una dimensión como el mercado de Estados Unidos, que es un mercado abierto, le abriría la mente a los empresarios uruguayos de una forma que produce una transformación independientemente del aumento de comercio. También produce un aumento de comercio, pero yo creo que es mucho menos importante el aumento de comercio que el aumento de la diversificación de la actividad económica. Y eso es lo que ha pasado en todos los países que tienen tratado de libre comercio con Estados Unidos.
También, supongo que la alusión era a lo que yo comenté. Sí, sí. Yo lo que creo es que los números en sí mismos no aseguran contrapartes firmes y beneficiosas para todos.
Es que yo sigo creyendo. Sí, aseguran.
No, es que yo creo que no, y hay ejemplos en esos mismos TLC.
¿Por qué? ¿Por qué podría ser más?
Dame un ejemplo. Donde hay un montón de gente que se vio perjudicada. Y que un país, para entrar en un TLC con un país que es mucho más fuerte económicamente que él, tiene que llevar adelante determinados procesos internos previos que le permitan estar en condiciones de asumirlo. Si no, no es segura que la contrapartida sea beneficiosa para la mayoría.
Perdón, en todos los acuerdos que hay, todos los acuerdos comerciales de apertura, el crecimiento ha sido exponencial en el comercio, en la inversión y en la actividad
económica. Sí, en números brutos, pero no para la mayoría de la población.
No es verdad que no es
para la
mayoría.
Sí, claro,
ha crecido, en todos los países termina creciendo el producto bruto, termina creciendo todos los índices de riqueza. Ahora, ¿puede pasar que el país tenga problemas internos de otro tipo? Eso puede pasar. Pero yo no veo que una expansión del comercio, una expansión de la inversión, una expansión de las oportunidades económicas pueda ser mala. Puede perjudicar a alguien, por supuesto, el cambio siempre perjudica. Sin tratados de libre comercio, sin apertura también hay otros que se perjudican. Es decir, la pretensión de que el cambio económico se produce y no va a perjudicar a nadie.
Pero es que el planteo no es en términos de no me abro comercialmente porque voy a perder. El planteo que yo hago es, veamos cómo nos abrimos y en qué condiciones y cómo negociamos esa apertura.
Y mientras
para
tanto,
estar lo mejor parado posible.
Mientras tanto sigo estudiando perpetuamente y no me abro nunca y los demás se abren y nos ocupan los mercados. Este mundo es un mundo competitivo, los demás también juegan. Nosotros no podemos estar haciendo
claro que es competitivo
mientras Costa
y
Rica se
juegan,
abre, mientras
no.
Costa Rica celebra un acuerdo con Estados Unidos, Perú celebra un acuerdo con Estados Unidos, Colombia quiere celebrar un acuerdo con Estados Unidos, Chile tiene un acuerdo con Estados Unidos, nosotros vamos a quedar abrazados y enamorados de Venezuela, fantástico.
De todos modos, me interesaría, abriendo un poco la discusión en torno a la inserción comercial del Uruguay. Creo que también es interesante una cuestión que en definitiva estamos planteando. El TLC, los negocios con Venezuela, debemos como país expandir la cabeza, abrir la cabeza en torno a qué mercado y qué comercio, todo mercado, todo comercio. ¿No? Y creo que en este sentido yo rescato esta gira. Rescato justamente un proceso que el Uruguay viene viviendo desde hace 7-8 años en ese sentido y que viene creciendo y que me parece que es importante destacar. Porque así van a caer todas las discusiones conceptuales espurias en torno al comercio.
Cuando no queden más oportunidades, decís tú.
Yo creo que, siendo más optimista, cuando entendamos que las oportunidades hoy en día están casi que en cualquier lado, y más quizás para un país como Uruguay, que con pequeñas cosas podemos hacer grandes cambios.
Y que nos estamos quedando sin oportunidades.
¿Acordemos?
Sí, de hecho, alcanzo a escuchar la nota que acaba de hacer Emiliano, en el cual un empresario importante seguía planteando valores diferenciales que tiene Uruguay y que no tienen otros, y eso no es una cuestión de tiempo.
Hay una distinción entre lo absoluto y lo relativo. En términos absolutos siempre existen oportunidades. En términos relativos, el crecimiento, el éxito y el progreso suponen el aprovechamiento de las oportunidades que existen hoy, mañana, pasado, todos los días.
Estamos
si
de acuerdo.
Cada oportunidad que nosotros perdemos,
una sola vez, es
cada,
una mentira.
Cada oportunidad que nosotros perdemos es un puntito más relativo que perdemos frente a otros países. Hay países que están aprovechando las oportunidades, nosotros no. Cada punto que no aprovechamos es una oportunidad que desaprovechamos para nuestros hijos y para los demás uruguayos.
Yo estoy de acuerdo. Como una persona que estudia el tema, me gustaría dejar, como decimos allá, on the record, que no existe el consenso, por lo menos en los ambientes académicos, que Daniel dice, de que todos los países que han firmado acuerdos de libre comercio de Estados Unidos han derivado beneficios que son no ambiguos.
Yo nunca dije académico, dije en ambiente empresarial existe un virtual consenso. Y esos son los que ponen la plata para el negocio.